Estamos de aniversario en nuestro podcast y para celebrarlo en el capítulo de Cardiólogos Jóvenes queremos darte las gracias por hacer parte de este proyecto y acompañarnos durante este primer año con contenido auditivo de interés cardiovascular abordando la actualidad médica desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Mi nombre es Carolina Hidrobo, soy cardióloga joven y en este episodio de aniversario abordaremos de una forma sencilla una de las herramientas más útiles dentro de la cardiología, ecocardiografía para cardiodummies. Para este fin, damos la bienvenida al Dr. Juan Felipe Vázquez, especialista en cardiología y ecocardiografía, quien actualmente trabaja en la Fundación Cardiovascular de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. Bienvenido, Dr. Vázquez. Para empezar, ¿cómo se realiza y qué podemos evaluar mediante la realización de un ecocardiograma transtorácico?
Hola Carolina y un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Bueno, el ecocardiograma transtorácico es un estudio que se realiza empleando principios de ultrasonido para reconstruir imágenes en tiempo real del corazón. Las imágenes se adquieren desde diferentes proyecciones y nos permiten evaluar la estructura del corazón, sus cavidades, sus estructuras valvulares, la función sistólica, la función diastólica en reposo y cómo cada una de las válvulas opera dentro del ciclo cardíaco.
Teniendo en cuenta estos datos, ¿a qué pacientes deberíamos solicitar un ecocardiograma transtorácico?
Bueno, este es uno de los estudios en general más solicitados en la práctica clínica, no solo por la cardiología o por los cardiólogos, sino en general por todos nuestros colegas médicos. A grandes rasgos, el estudio está indicado en la evaluación de condiciones como dolor torácico, disnea, deterioro funcional, la presencia de alteraciones a la auscultación cardíaca, específicamente la presencia de soplos, evaluación de pacientes con alteraciones del ritmo cardíaco, evaluación preoperatoria de algunos pacientes con antecedentes cardiovasculares e incluso dentro de las evaluaciones que algunos colegas quieran realizar como parte de un chequeo general. Este estudio tiene amplia utilidad y realmente un gran número de indicaciones.
¿Qué otras modalidades de ecocardiografía existen?
Bueno, ampliando la utilidad de la ecocardiografía, podemos realizar ecocardiografía estrés, tanto ejercicio como farmacológico, ecocardiografía transesofágica. Y hoy en día, con la tecnología y la disponibilidad de unidades de trabajo y postprocesado, aplicar técnicas para reconstrucción tridimensional, volumétrica y evaluación de la deformidad como el strain longitudinal o radial, que podemos aplicarlo actualmente tanto al ventrículo derecho, el izquierdo y las aurículas.
¿A qué pacientes deberíamos solicitar un ecocardiograma transesofágico?
Bueno, el ecocardiograma transesofágico, como su nombre lo indica, es un estudio en donde debemos avanzar la sonda de ecocardiografía a través de la boca y posteriormente el esófago del paciente para realizar la adquisición de las imágenes. Aunque se trata de un procedimiento en general bastante seguro, no deja de tener algunos riesgos y complicaciones derivadas. Para su indicación o para su realización, es ideal contar con imágenes transtorácicas basales del paciente y tener ya planteado una duda diagnóstica puntual a resolver. Al estar la sonda transesofágica en la localización esofágica e inmediatamente posterior a la estructura cardíaca, la resolución de este estudio es muchísimo mejor y va a estar indicado cuando deseemos evaluar con mayor precisión alteraciones valvulares, tanto mitrales como aórticas especialmente, que son las válvulas de localización más posterior, y que lleguen a presentar alteraciones como insuficiencias o estenosis, y deseemos precisar el mecanismo del daño y caracterizar con mayor calidad la severidad del mismo. En pacientes con fibrilación auricular existe riesgo de formación de trombos en las cavidades auriculares o la auriculilla izquierda. El estudio de ecocardiograma transesofágico nos permite entonces evaluar con gran precisión y calidad la presencia o ausencia de trombos o lesiones previo a terapias como cardioversión farmacológica o eléctrica. Es entonces esta otra indicación para la realización de este estudio. La evaluación de defectos del septum interauricular, comunicaciones interauriculares, evaluación de forámenes permeables o algunos otros defectos o cortocircuitos pueden ser también evaluados de mejor manera desde las imágenes del transesofágico. Otras indicaciones en las que nos va a ser de utilidad este estudio es, por ejemplo, para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. La sensibilidad y la especificidad de la vía transesofágica supera significativamente a la transtorácica, y en presencia de pacientes con criterios de endocarditis o con alta sospecha diagnóstica que precisen de una mejor evaluación, esta es la otra de las indicaciones para este examen. Tenemos también evaluación de las estructuras valvulares del lado derecho, aunque estas son más anteriores y a veces no se ven tan bien por el transesofágico. Las proyecciones obtenidas desde vistas transgástricas nos pueden permitir verlas de manera adecuada y reconstruirlas con bastante precisión para determinar también daños y mecanismos de estos daños. Podemos también realizar la evaluación de prótesis valvulares, tanto biológicas como mecánicas, en caso de que se sospeche o se presente disfunción de las mismas, ya sea por obstrucción o por insuficiencia. Podemos también realizar evaluación y seguimiento de electrodos de estimulación ante sospecha de alteraciones de los mismos o procesos infecciosos asociados. Y por último, nos permite realizar la evaluación anatómica, planeamiento o planeación y guía de procedimientos estructurales como cierre de defectos, cierre de auriculilla o implantación de prótesis valvulares por vía percutánea.
Bueno, hablando un poco de la ecocardiografía de estrés, ¿a qué pacientes deberíamos solicitarle un ecocardiograma de estrés ejercicio?
El ecocardiograma de estrés ejercicio es una técnica ampliamente empleada, especialmente en la evaluación de enfermedad coronaria o pesquisa de inducción de isquemia. Sin embargo, mediante las técnicas de ejercicio, no solo podemos determinar la presencia de signos o hallazgos asociados a la enfermedad coronaria, sino también la evaluación de la función diastólica con ejercicio y la evaluación de algunas valvulopatías o el impacto de algunas valvulopatías como la insuficiencia mitral, en donde esperaremos desarrollo de hipertensión pulmonar durante el esfuerzo. Podemos también evaluar condiciones como la cardiomiopatía hipertrófica y su impacto fisiológico y hemodinámico durante el ejercicio, el desarrollo de obstrucciones en el tracto de salida y movimiento sistólico de la válvula anterior pueden desenmascararse en estos pacientes durante el esfuerzo.
¿Y a qué pacientes no se les debería solicitar definitivamente un ecocardiograma de estrés ejercicio?
Bueno, primero partir del conocimiento que para realizar esta prueba el paciente deberá realizar esfuerzo en banda o en bicicleta previa a la adquisición de imágenes en el pico máximo de esfuerzo. Por tanto, cualquier paciente que tenga limitación para la realización de este esfuerzo físico, ya sea por problemas articulares o por dificultades para mantenerse de pie en una banda o realizando pedaleo en una bicicleta inclinada estarán contraindicados estos estudios. Asimismo, es importante tener en cuenta que pacientes que hayan presentado infarto agudo del miocardio en las últimas 48 a 72 horas no deben someterse a este tipo de pruebas. Pacientes con estenosis aórtica crítica o estenosis aórtica severa sintomática tampoco se deberían someter a este tipo de procedimientos. Muy importante en este último grupo tener en cuenta los síntomas. Pacientes sintomáticos de estenosis aórtica no deben someterse a este tipo de pruebas. Cabe la pena resaltar que esta es una técnica que es desafiante al momento de adquirir imágenes en el pico máximo de esfuerzo. Por tanto, pacientes con pobre ventana acústica o mala ventana ecográfica no podremos realizar estudios de calidad y se deberán diferir o remitir a técnicas diferentes. Entonces, en aquellos con obesidad, mujeres con prótesis mamarias y algunos que definitivamente tienen mala ventana ecográfica, no será posible realizar un estudio de calidad.
¿Y a qué pacientes o en qué escenarios sería preferible solicitar un ecocardiograma de estrés farmacológico?
Bueno, el ecocardiograma de estrés farmacológico solventa un poco la limitación para la realización del ejercicio de algunos pacientes, por tanto es una técnica que puede ser útil en aquellos pacientes que tengan limitación o imposibilidad para realizar esfuerzo en banda o en bicicleta, usualmente por condiciones de tipo osteoarticular o pacientes de edad avanzada que definitivamente no puedan tener un buen equilibrio en banda o no puedan tener un buen desempeño en la bicicleta estática. Esta técnica emplea, recuerden, principalmente en la mayoría de centros en nuestro país, protocolos con el uso de infusiones de dobutamina y adición de atropina. Y esto hace que el uso de esta técnica se encuentre contraindicada en pacientes con arritmias como fibrilación auricular, presencia de ectopias ventriculares frecuentes, ectopias supraventriculares frecuentes y por supuesto el antecedente en algún momento de salvas de arritmias ventriculares. Asimismo, la presencia de bloqueo de rama izquierda y estimulación de dispositivos de marcapaso alteran el rendimiento de la prueba al producir asincronía del septum interventricular, lo que afecta la evaluación de estos segmentos. Esto aplica para pruebas tanto de estrés farmacológico como de estrés ejercicio. El mensaje claro es entonces, evitemos solicitar ecocardiogramas estrés farmacológicos o con ejercicio en pacientes con estimulación de dispositivos de marcapaso, historia o presencia de fibrilación auricular, presencia de bloqueo completo de la rama izquierda de las de His y historia o presencia de arritmias como ectopias ventriculares frecuentes u otras arritmias ventriculares de alto grado en donde no va a ser posible una adecuada ejecución de la técnica e interpretación de los resultados. Retomando un poco las indicaciones del ecocardiograma estrés farmacológico, quiero recordarles que existe un protocolo particular de baja dosis que empleamos para la evaluación de estenosis aórtica, para aquellas condiciones catalogadas como bajo gradiente, bajo flujo, con fracción de eyección disminuida, y según las últimas publicaciones también podemos tener utilidad de esta técnica en estenosis aórticas moderadas de bajo gradiente, bajo flujo, incluso en presencia de función sistólica preservada, esto con el fin de poder caracterizar de mejor manera la severidad de la estenosis y poder precisar el requerimiento o no de intervención.
Doctor Vázquez, muchas gracias por esta aproximación a la ecocardiografía. Seguiremos dándote lo mejor, por eso nuestra invitación es a que sigas conectado con nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Somos Carolina Hidrobo y Juan Felipe Vázquez y fue un honor acompañarlos en este episodio de aniversario.